Ya para ir cerrando, pues sabemos que los compañeros entraron en una lista para ser liberados mediante la amnistía. Eso ya fue pues hace algunos años. ¿Nos puede platicar qué pasó con ese proceso?
Claro, esa es otra de las incógnitas no resueltas y con las que y que nosotros tenemos que tragarnos un poco la actuación del Estado y asombrarnos pues de su descaro, porque en el 2018 Nestora Salgado, desde el mes de noviembre, octubre, fue nombrada por Andrés Manuel López Obrador como la senadora encargada de detectar casos de presos políticos, así tal cual. El presidente habló de presos políticos y nosotros seguimos hablando de presos políticos. Cuando le encargaron a la senadora Nestora y hacer el diagnóstico y la detección de casos, tuvimos la gran fortuna de que CENCOS, la plataforma de CENCOS, en donde estábamos haciendo una rueda de prensa, el subdirector nos dijo: ¿ya supieron de que Nestora Salgado está haciendo una detección de casos de presos? Y nosotros le dijimos: pues no, no sabemos. Pues vayan. Y así de la nada, ¿no? Esa tarde, pues éramos igual Bibis, la compañera, otras compañeras mujeres que estaban en la rueda, fuimos al Senado esa tarde a presentar nuestro caso. No nos dijeron nada, nos escucharon, pero al mes nos llamaron y nos dijeron: traigan toda la evidencia, aquí tenemos la tarjeta de su caso. De alguna manera advertimos las irregularidades y las posibilidades de que aquí hay un caso de presos políticos, pero necesitamos estudiar la evidencia que tengan. Llevamos 9 carpetas de información, así más o menos de gruesas. Y el 14 de diciembre fuimos llamados para decirnos del 2018, para enterarnos que nuestros presos efectivamente habían sido catalogados como presos políticos. Luego ya tuvieron el miedo de usar la palabra presos políticos todos y les pusieron personas injustamente presas. Pues sea como sea, los compañeros fueron reconocidos como personas injustamente presas. Por favor, Marce. Ese día, el 14 de diciembre de 2018, la senadora Nestora convocó a su equipo y curiosamente fuimos invitadas 2 familiares de entre toda la lista de 199 a presenciar esa entrega del listado al licenciado Alejandro Encinas, y me tocó ser de las 2. La otra persona fue Carmen Sánchez, esposa del profesor Leonel Manzano, que salió libre también, preso político. Y entonces vimos cómo físicamente Nestora le entregó a Encinas la lista y le dijo: Encinas, ahora a gobernación, por instrucciones del presidente, le toca darle seguimiento de esta lista hasta que todos sean libres. Nosotros pues felices, ¿no?, con la noticia. Nunca nos llamaron, pero nosotras fuimos a gobernación a llevar nuestra manta para llamar la atención y a recordarles que nuestros nombres estaban allí. Buscamos cita con Encinas, no nos atendió, sino nos atendió otra persona que igual dijo: yo no puedo, vamos a estudiar. Volvimos a ir y tampoco se acordaban del caso, no lo conocían a profundidad, hasta que finalmente por allá de septiembre, octubre, una persona que ya era como más asignada a esa lista nos atendió y dijo: sí, efectivamente aquí están sus casos, vamos a empezar algunos diálogos con el tribunal. Se empezaron diálogos con el tribunal y fue como el tribunal estuvo más advertido en ese entonces con su titular, la magistrada María Eugenia Villagrán, o Abraham, estuvo más advertida del caso. Y con toda la dinámica de apoyo por Miguel Ángel Peralta y también el impulso, esa comisión de SEGOP reconoció la inocencia de Miguel Ángel Peralta, si bien no la ordenó ni mucho menos, pero sí la reconoció y prometió que seguiría estudiando a profundidad los casos de los demás 6 presos. ¿Qué sucedió después? Se le volvió a olvidar a SEGOP. SEGOP no actúa si uno no está allí día y noche, pero lo peor es que cuando nosotros llegamos acá, apenas este año, a recordarles, tuvimos que empezar de nuevo a darles otra vez nuestra documentación, a darles otra vez toda la explicación del caso. Y esta vez esa famosa comisión que se había concientizado por Miguel Ángel, ahora dijo que no tenían ningún tipo de capacidad para incidir en la libertad de manera directa ni para gestionar capacidades para acciones políticas, sino solo acompañamiento jurídico. Entonces, al paso que vamos nosotras, lo interpretamos como una negación de Encinas todavía por ser decisivo. O sea, a Encinas no nos puede engañar en el sentido de que no tienen la capacidad política para gestionar nuestras libertades, porque nosotros ya vimos salir a presos de la lista de Nestora sin necesidad de que terminaran o agotaran el juicio, porque ya había caminos jurídicos para obtener libertades, y desde SEGOP se impulsaron los caminos y ¡pum! Se concretaron. En 3 días ya estaban libres los maestros, en 3 días. Con nosotros puede ocurrir lo mismo. El punto es que no han querido tener voluntad política. No ha habido voluntad política. Esperamos que la coyuntura que viene de que la diputada no fue reelegida y deja su cargo a mediados de noviembre, pues favorezca esta vez que los oídos de Encinas estén un poco más ligeros, ¿no? Porque al juicio de nosotros, lo que ha pasado es que tanto Encinas como Obrador han puesto por encima, de manera muy indebida, sus lealtades a sus amigos de Morena de Oaxaca por encima de la justicia. Eso duele, pero hay que decirlo con sus letras. No veo otro obstáculo más que las lealtades de amistades de ellos con gente de Morena, seguramente amistades de años, deudas de años, que las han puesto por encima de la justicia.
Usted nos cuenta que pues en el estado de Oaxaca, a raíz de estos cacicazgos, se ha creado un discurso oficial, una serie de mentiras, de historias armadas, y pues en la Radio Libres, pues precisamente queremos mostrar otras voces, las voces de quienes están luchando. Y en ese sentido, ¿qué les diría usted a las personas que actualmente están organizadas, especialmente aquí en la ciudad, aquellos colectivos, aquellas personas sensibles a la lucha social?
Pues yo les diría, probablemente con las palabras de nuestro ancestro Flores Magón, no saben de lo que ustedes hagan, de lo que ustedes quieran hacer, depende la libertad de los presos políticos. Si supieran, es la palabra, si supieran que de ustedes depende la libertad de los presos políticos. Magón decía, si supieran mis hermanos los proletarios, que de ellos depende mi libertad. Y lo decía en unos años en los que no había habido organización a favor de Ricardo. Él nunca reclamaría, jamás. Dijo, yo jamás voy a reclamar que se organicen o se dejen de organizar, porque yo elegí por mi propia voluntad pensar como pienso, propagar mis ideas. Yo elegí, porque entonces sí, los trabajadores de siglos venideros me reclamarían si yo hubiera dejado de propagar mis ideas. Jamás yo voy a reclamar que no se organicen, pero si supieran que de lo que ustedes hacen o hagan, depende mi libertad. Y yo les quiero decir también a las organizaciones, colectivos y compañeras solidarias que agradezco, y las mujeres mazatecas agradecemos de todo corazón lo que ya han hecho, porque ya han hecho mucho. Han sacrificado mucho de su tiempo, mucho de su vida, mucho de sus recursos, mucho de su creatividad y de su trabajo para acompañarnos, porque ya llevamos 7 años. Y si estamos firmes hasta ahora es también por el acompañamiento de ustedes. Sin ustedes no habría sido posible. Nos falta, ojalá que poco, no sabemos si poco o mucho, pero por eso creo, vuelvo a recordar, de lo que ustedes y nosotras hagamos depende la libertad de nuestros presos.
Por último, ¿cómo podemos ayudarlas aquí en el plantón que sostienen ustedes aquí en San Ángel, enfrente de la Judicatura Federal?
Claro, pues en el plantón podemos ser muy fortalecidas con su compañía, con algunos tipos de víveres como lentejas, arroz, frijol, aceite, huevo, papel higiénico, pero también de manera muy práctica les pedimos y suplicamos estar atentas y atentos para una convocatoria que va a anunciarse la próxima semana, que tiene que ver con invitarles a todas ustedes a actividades intensivas durante los días 21 de noviembre, que es día domingo, y 22 de noviembre, que es día lunes. Esos 2 días vamos a tener actividad muy intensa a favor de los presos, para concretar la exigencia de su libertad. El día 21 las actividades se desarrollarán tanto en el Panteón de Dolores como en el centro de la Ciudad de México, y el día 22 empezaremos en el Zócalo muy temprano y luego se anunciará el detalle restante para ese día. Pero sí, desde ahora lanzamos la invitación de todo corazón para contar con ese nuevo sacrificio por parte de ustedes a fin de que puedan dar su tiempo y su compañía para esos dos días. Pues muchas gracias a Radio Que Huelga por toda esta atención que nos da el espacio, y pues que deseamos también que trabajos como este sigan perpetuándose. Son muy estimados, así lo sabemos, que se perpetúen, que impacten siempre, pues que abonen a la libertad de nuestro país, de las que vivimos aquí.